Hola, bienvenidos a Repaso a los Medios. Estamos con Federico Zuckerman.
Hola, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, Fede, ¿y tú qué tal?
Estoy contento de estar aquí en esta mesa otra vez contigo.
Sí, parece que nos estamos apropiando de este espacio, pero no se preocupen, volverá Alex. Es momentáneo esto que estamos haciendo. Son muchos los artículos que hemos seleccionado hoy, y así que vamos, empezamos. Para empezar tenemos uno de Haaretz, que es dice el titular: Hamás busca un cambio histórico, no un control local. Bueno, Hamás es consciente de que el momento histórico, del momento histórico en el que está viviendo, y habla de su voluntad de no limitarse simplemente, bueno, a ser elegido en una ciudad, sino a liderar un cambio real. Claro que viniendo de Hamás, yo no sé cuál puede ser el cambio real al que se refieren. Fede, tú también lo has leído. ¿Qué opinas de este artículo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti?
Yo creo que el tema de Hamás es una cuestión clave en el futuro de la autoridad palestina. ¿Qué figura, qué papel va a jugar Hamás? Va a ser muy importante para definir el proceso de paz y la propia estabilidad del gobierno de Mahmoud Abbas y del primer ministro Kurey. Hamás y Yihad Islámica tienen un fuerte componente social en la autoridad palestina, tienen un gran apoyo popular. Antes eran solamente unas facciones terroristas. Hamás ha anunciado que se quiere integrar en la vida política, participaba en elecciones locales, en elecciones municipales, pero ahora plantea participar en elecciones legislativas, o sea, para el Consejo Legislativo Palestino. Esta cuestión es clave porque se dice que en algunas zonas, las más pobladas de la autoridad palestina, Hamás tendría más apoyo popular que el propio movimiento Fatah, el propio movimiento oficialista. Entonces, ¿de qué manera Hamás se integra en esta vida política de la autoridad palestina? Va a ser clave para ver qué nuevo gobierno estamos hablando en Palestina, y de este nuevo gobierno tendrá que salir un interlocutor válido para sentarse en la mesa con el gobierno Sharon. Entonces, esta cuestión, que parece como de ciencia ficción, es una cuestión clave para el futuro de Oriente Próximo.
De hecho, Fatah comenta que para ellos Hamás no puede representar bajo ningún concepto un líder o que pueda negociar con Israel o que pueda llevar el liderazgo de la zona, como lo haría Fatah. Obviamente, así mismo se ven muy capacitados.
Bueno, eso hay que matizarlo. Primero, por supuesto que desde Europa y desde las organizaciones internacionales, Hamás está dentro de las organizaciones terroristas y por supuesto, en ese sentido, es perseguida y nos parece totalmente necesaria la persecución de los atentados terroristas, sin ninguna duda. Pero, como decía antes, tiene un componente social y político muy importante en la autoridad palestina. Entonces, si Hamás abandona las armas y se integra en la vida política palestina, Fatah tendría un refrendo popular y social mucho mayor. Incluso, lo que tú dices desmiente un poco lo que decía en los últimos meses la propia Fatah, que quería integrar a Hamás y a Yihad Islámica en una OLP ampliada, una OLP que no sería solamente al Fatah, sino sería Yihad Islámica, Hamás y otras facciones terroristas. Lo que quiero decir es que tenemos que intentar ver las cosas también como las ven ellos, no solamente como las vemos nosotros desde aquí. Y Hamás jugará un papel clave en el futuro de la autoridad palestina, nos guste o no nos guste.
Claro, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora, creo que tú además has dicho la base, y es: deje las armas y luego se incorpore, bla, 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 bla. Lo que hagan después me parece formidable, pero de lo que se trata, lo primero es dejar las armas. También ponen en una difícil situación a los interlocutores de europeos y norteamericanos, porque realmente, si gana Hamás las elecciones, ¿con quién estás hablando? Porque yo no me imagino en España, por ejemplo, que el PSOE, además de gobernar, ponga bombas y mate gente.
Claro,
o el Partido Popular. Creo que tienen que decidir en un momento dado qué son, si terroristas o gente de gobierno. Bueno, según ellos ven muy posible hacer las dos cosas a la vez.
Concluyendo con este artículo, podemos decir que si se integran dentro de un marco político, parlamentario, van a perder apoyo, por supuesto, porque el poder no solamente corrompe, como dicen, sino que genera una cierta aceptación del status quo, de las reglas supuestamente democráticas en este caso. Entonces perderán, digamos, la aureola de mártires y de facciones terroristas legítimas. Pero por otro lado, a lo mejor eso le viene bien al proceso de paz.
Ojalá, bueno, no sé, pase lo que pase, ojalá le venga bien al proceso de paz. Hay otro artículo, hay un artículo bastante positivo de Le Monde, donde dice que Israel obtiene una vicepresidencia de la Asamblea General de la ONU. Es un hecho histórico, como ellos mismos han dicho, porque desde Abba Eban, en el 53, ningún israelí había llegado a ese puesto. Es muy gracioso porque a mí me ha llamado mucho la atención, creo que a ti también, Fede, cuando hemos visto el artículo, porque Le Monde dice, literalmente, dice, desde 1967 Israel tiene relaciones execrables con la ONU. Cada año la Asamblea General adopta decenas de resoluciones para condenar la ocupación de los territorios palestinos. Es muy gracioso porque yo no lo había visto tan, nunca dicho de una manera tan clara.
Yo diría además, yo cambiaría el orden de la oración, diría la ONU tiene relaciones execrables con Israel y no a la inversa, ¿no? Digamos que las resoluciones de la ONU que han tenido mayoría de países árabes y los países que se llamaban antes como los no alineados, los países, digamos, pobres, entre comillas, que apoyaron a los países árabes, siempre ha condenado y ha condenado de manera injustificada a Israel. Incluso en el 75 crearon la famosa ecuación sionismo es igual a racismo, o sea que digamos que más bien digamos que Israel
que ha llegado hasta Sudáfrica ahora el año pasado
Durban, fue, ¿no? Sí. Hace uno o dos años. El desprecio es de la ONU hacia Israel y no a la inversa. Lo que pasa es que Israel no se siente cómodo en una institución que cada año le manda mensajes, ¿no? Que deslegitiman su propia existencia. Entonces es normal que no se haya sentido cómodo. A Dan Gillerman yo lo conocí en Nueva York.
Bueno, Dan Gillerman es el embajador de Israel que ha sido elegido por unanimidad vicepresidente de la Asamblea General. No lo hemos mencionado.
Sí, no, es un hombre muy capaz, con mucha experiencia en organismos internacionales, y realmente creo que va a ser un interlocutor válido, y sobre todo van a tener que cambiar muchos el chip, porque si el vicepresidente, ¿no?, el vicepresidente nuevo del Consejo de Seguridad de la ONU es un israelí, mucha gente deberá cambiar ese estereotipo de que Israel no le interesa o no quiere o no tiene ninguna intención de estar dentro del organismo de la ONU. Creo que esto va a suponer por lo menos que a mucha gente empiece a pensar de otra manera.
¿Pasamos a otra noticia, Fede?
Sí, por favor.
Ok, pasamos a otro. Nos quedamos todavía en Francia un segundito, porque aquí hay un artículo de Libération que no suele estar en esta sección, pero es que me ha llamado mucho la atención porque me ha gustado mucho.
Es un periódico interesante. Yo cuando viví en Francia lo leía Le Monde, y Libération era un periódico que viene de la izquierda radical, pero
pero que ha ido desradicalizándose muchísimo.
Es un ejemplo del destino de la izquierda radical en Europa, que ha terminado, digamos, más descafeinada y más de la órbita socialdemócrata.
Aquí tiene un artículo sobre la venta de aviones sin piloto, no sé qué demonios era esto, es algo de armamento de alto nivel, pero que resulta que Israel se lo vende a Francia. Hasta aquí todo normal, Israel parece ser que son los mejores en estos aviones, Eagle One creo que se llaman, pero lo que más me gusta del artículo es que dice que Francia evita cuidadosamente gritar por los tejados que le está comprando, que uno de los futuros sistemas de combate se lo está comprando Israel. Dice, bajo ningún concepto Francia debe afiarse demasiado ostensiblemente cerca de Israel, ya que los mercados árabes siguen siendo uno de los principales compradores de la industria armamentística. Me parece que está dicho muy claro, no sé qué piensas tú.
Sí, Francia tiene todavía grandes alianzas con los países árabes. Recordemos que se fue de Argelia y de Marruecos en los años 50-60 y mantiene grandes mercados también con los países del Golfo, grandes transacciones económicas de todo tipo. Entonces no puede alinearse como hace acuerdos económicos, en ese sentido acuerdos militares con Israel. Sin embargo los hace, y además Chirac ha invitado a Sharon en el mes de julio que visite Francia, 3 semanas antes de la prevista desconexión de Gaza, y Sharon le ha dicho que no, pero por una cuestión de agenda. Parece que hay muy buena sintonía entre los gobiernos francés e Israel, sobre todo porque la nueva dirigencia del partido, la UMP, el partido de Chirac, está, digamos, encabezado por Sarkozy, que es bastante pro-israelí, y por el nuevo primer ministro francés, Villepin, que también es pro-israelí. Digamos que hay muy buena sintonía.
Digamos que son objetivos.
Digamos que tiene un acercamiento muy bueno hacia Israel, pero por otro lado, Chirac representa la grandeur, digamos, el espíritu francés, que todavía sigue siendo amigo de sus ex-colonias. Entonces juegan un poco al bueno y el malo.
Sí, pero
¿no?
Esa grandeur francesa que es Talegón, ¿no? Porque por un lado compro a unos, vendo al enemigo, no digo a quién compro, no voy a hacer que se enfaden. Pero bueno, ojalá lo que tú dices, que toda esta nueva camada de gobernantes franceses ayude pues a mejorar las relaciones. En fin, pasamos a otro artículo, uno del ABC. Este es curioso porque, bueno, el artículo se titula Cara a cara con la sombra de Sharon, es de Juan Cierco, el corresponsal del ABC, pero no habla de Sharon, habla de Doug Weisglass, que es su consejero. Y a mí me ha llamado la atención, bueno, hace un retrato de este hombre como de un cowboy duro que nadie se atreve a hablarle, que sabe todo. Bueno, es un artículo curioso. A mí lo que me llama sobre todo la atención es que cada vez que habla de la seguridad, o sea, la importancia de la seguridad para Israel, habla como de una obsesión. Pues bueno, pues yo creo que obsesión es un término un poco peyorativo para hablar de algo importante. No es una obsesión. Una obsesión es que una persona se lave las manos todo el tiempo a todas horas. Pero buscar la seguridad es algo más que una obsesión.
No, sobre todo para Israel, a lo mejor para otros países que tienen blindada y tienen la seguridad garantizada de sus ciudadanos. Pero lo que me llama la atención del artículo de Juan Cierco, que siempre le hemos traído a la mesa porque es bastante conocido por sus aficiones anti-israelíes muchas veces, es que coloca a Dov Beiglas, este asesor, este que es un gran asesor de Sharon, hay que decirlo que es un asesor, es la mano derecha, como dice Cierco, pero a mí la impresión que me dio del artículo de Cierco es que parece que Sharon solamente hace caso de lo que le dice Beiglas, ¿no? Cuando realmente, conociendo más en profundidad la realidad de la política israelí, es multifactorial, no sé, el parlamento israelí propiamente, Sharon tiene una coalición con el Likud, con partidos religiosos, el propio Likud está... con el Partido Laborista tiene la coalición Sharon, el propio Likud está escindido en dos partes, o sea, Sharon tiene un montón de estímulos muy diferenciales, y la realidad israelí es muy compleja como para decir que depende Sharon lo que dice de un asesor. Sharon realmente depende de un montón de interlocutores, entre ellos Shimon Peres del Partido Religioso Sha'as, y de la propia escisión de Netanyahu también, que quieren escindir el Partido Likud hacia un ala más derechista. Entonces, la realidad política israelí, por suerte, no es como lo pinta Cierco, como que Sharon depende de su asesor, que parece un consejero real, ¿no? Sharon es el monarca y Beiglas es su asesor real. No, realmente la realidad israelí es realmente muy compleja y mucho más compleja de lo que diagnostica Cierco.
Bueno, pues algo estaremos haciendo bien, porque cuando gente que le gusta hablar mal no encuentra nada malo que decir, pues algo va por buen camino, espero. Y vamos a terminar ya, antes de que me maten, porque nos estamos pasando mucho de tiempo, y es que con un artículo del ABC Cultural, una reseña acerca de un libro, Los judíos en España, de Josep Pérez, que se publica, que realmente, no, como no nos da tiempo, no les podemos hablar de todo lo que menciona el artículo, pero lo pinta como algo apasionante. Desmonta ciertos mitos, como el de la convivencia pacífica de las tres religiones, habla de que realmente solamente hubo dos culturas dominantes, de hegemonía alternativa, la musulmana y la cristiana. Desmonta el tema del antisemitismo en España, lo llama más antijudaísmo religioso, habla de la... bueno, realmente súper recomendado este libro, El judaísmo español, que es Los judíos en España, de Josep Pérez. Y bueno, no vamos a decir más porque no tenemos tiempo.
Y además lo presentaron en la Feria del Libro de Madrid el sábado, el 4 de junio. Lo presentó, entre otros, el presidente de la Federación de Comunidades Judías, Jacobo Israel Garzón. Es un libro altamente recomendable para todos los que quieran conocer la historia del judaísmo sefaradí.
Y bueno, nos hemos quedado en la final. Nos hemos quedado en la final, casi premio Príncipe de Asturias, pero no. Estaba entre Philip Roth y Nélida Piñón, pero al final se lo han dado a la brasileña Nélida Piñón. Desde aquí la felicitamos. Y bueno, también recordamos que en las semifinales o octavos de final, no sé, tú sabes más de fútbol que yo, se quedó colgado Amos Oz. Y bueno, que nada, que enhorabuena Nélida Piñón. Y para terminar, la noticia de la muerte de Simon Waronker, fundador del sello discográfico Liberty Records. Nació en Los Ángeles, en una ciudad que acogía muchísimos talentos judíos. Él era violinista y tocó mucho en Francia y Alemania, hasta que un encuentro con una pandilla de nazis le hizo decir: uy, esto va en serio, me voy para allá. Así que fue en Hollywood, fue muy importante en la 20th Century Fox, y uno de sus grandes éxitos fue Cry Me a River. Y vamos a terminar aquí. Muchas gracias, Fede, por tu presencia y por ayudarme en esta sección. Alex, vuelve, te echamos de menos. Nos vemos la semana que viene y nada, muchísimas gracias a todos.